En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Jesús Escobar presenta su candidatura a presidente en Paraná, su candidatura por su candidatura a presidente de la Nación por Libres del Sur. Dirigente que nos visita hoy aquí en nuestros estudios. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo te va, José Luis?
Pero muy bien.
Qué bueno.
Bueno que haya venido, muchas gracias por acercarse al estudio.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, hermosa ciudad, y un saludo grande a toda la gente de Paraná.
¿De dónde es oriundo usted? ¿De Buenos Aires?
No.
¿De dónde?
No, yo soy neuquino.
Ah.
Soy neuquino de la tierra de Vaca Muerta, de la tierra del Lanín, del Neuquén y el Limay. De allá vengo.
Ajá.
Y bueno, en realidad soy más patagónico porque yo me crié en Neuquén. Mi papá era jefe de correo, así que estos edificios me son muy cercanos, ¿no?
Ajá.
Y ellos vivían en la línea sur de Río Negro. Ajá. Y se complicó el parto y me fueron a tener al Maitén, que es en el paralelo 42, el último pueblito del norte de Chubut. Así que soy bien patagónico.
Ajá. Bueno, y yo para ubicar a la gente y para ubicarme un poco yo también. Libre del Sur a mí me suena, digamos, su origen allá por los hechos del 2001. Por lo menos gran protagonismo de dirigentes Libres del Sur, y después también una trayectoria política que continuó. ¿Usted nos puede dar algunos datos más?
Bueno, es un poco así, ahí es cuando surgimos nacionalmente. Yo vengo de antes, nosotros tuvimos mucha relevancia en Neuquén, vengo de la universidad. Nosotros en la universidad de la década del 90 fuimos los impulsores de la resistencia al neoliberalismo, y Neuquén se hizo conocido por ser el lugar de los primeros levantamientos contra el gobierno de Carlos Menem. Bueno, en aquella época Menem y más precisamente sus ministros nos señalaban a nosotros, a quienes dirigíamos la Universidad Nacional del Comahue, como los responsables de las rebeliones que había en el país.
¿Los hechos de Cutralcó?
Los hechos de Cutralcó. Yo hice el secundario en Cutralcó, por cierto, y con el actual intendente de Cutralcó, en este momento en Neuquén, por ejemplo, tenemos un frente político con el cual aspiramos a ganar la gobernación de Neuquén. Bueno, digamos, ahí surgimos desde muy pequeñitos, desde muy jovencitos, pero siempre hicimos política, porque nosotros creemos que hay que resistir siempre, hay que ser rebelde siempre, pero eso es decir, no me gusta esto. Y está muy bien hacerlo, y hoy también hay que hacerlo. Pero siempre hay que plantear una salida política, porque si no, tu destino te lo definen otros. Y en aquel momento, nosotros aún siendo muy jovencitos, lo hicimos, y es así que en el 2003 yo fui electo como diputado, fui el diputado más joven que encabezó una lista en Neuquén. Después fui elegido diputado en tres oportunidades más, fui convencional constituyente, y hoy ando recorriendo el país porque voy a ser presidente de la Nación.
Bueno, ¿y cuál es su... usted tiene una postura crítica respecto del Frente de Todos?
Del Frente de Todos y también del espacio de Cambiemos. Yo siempre digo que en realidad fracasaron todos. Por lo menos los últimos tres periodos han sido de una profundización de la pobreza y la pauperización de este país, no solo de los más humildes, sino también de las clases medias. Tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, han ido en un proceso de retroceso en términos de calidad de vida de la gente y de cumplimientos de derechos. Entonces, creo que es momento, a partir de que, bueno, esto genera un hartazgo en la gente, de que irrumpa en la Argentina, como ha ocurrido en otros momentos históricos, una nueva fuerza popular, progresista, revolucionaria, que contenga al centroizquierda, que contenga a la izquierda, y que fundamentalmente lleva a la Argentina en un rumbo de creación de trabajo, de terminar con la pobreza, o sea, de terminar con toda esta tristeza que vivimos hoy, este dolor que se vive a lo largo y ancho de la Argentina, en donde, digamos, está asignado por millones de argentinos que no llegan a fin de mes.
Yo lo escucho cuando usted menciona a Cristina Kirchner y a Macri, de gobiernos que a mi criterio han sido diametralmente opuestos, pero ponerlos en un mismo lugar. Y también me pongo trato de ponerme en el lugar de gente que no tiene relación con la política, que no tiene tal vez el contacto que uno tiene diariamente con esto. Entonces pareciera ser que todos son lo mismo, y eso suena muy parecido a discursos del otro lado, de la ultraderecha también.
Al contrario, en realidad...
Por ejemplo, el discurso de la casta, ¿no es cierto?
Yo creo que sí, que hay una clase dirigente que no va más, que fracasó toda, que son muy parecidos porque se miran el ombligo. Me sitúo en el mismo lugar que vos, porque viste, los que estamos en el círculo político, tanto los políticos, el periodismo, el activo, como se le denomina, solemos tener más simpatía por uno o por otro. Pero el ciudadano común, que hoy no llega a fin de mes, muchas familias comen una vez por día, cuando observa a los políticos que se pelean por ver quién es más o menos corrupto, más o menos borracho, dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que el problema que tengo yo es que no le puedo dar 2 platos de comida al día a mi hijo. Entonces, desde el punto de vista de la gente, sinceramente, te digo, una de las características que tengo yo es que camino mucho. Me gusta verme a los ojos con la gente, hablar mucho. Lo hago físicamente y ahora, aprendido después de la pandemia, lo hago por Zoom, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, vengo teniendo centenares de Zoom con 100 personas, 400 personas, 5 personas, a veces en una montaña, en una localidad, bueno... Y lo que ocurre con la gente es eso. Vos ves, cuando te hablan más de una cuestión política, es militante, es activo, es más interesado. La gente común te habla de otras cosas. Dice, yo el problema que tengo es que ya no me alcanza para comprar la leche, fui bajando de marca y ahora directamente tengo que ir intercambiando día que sí y día que solamente tomamos té. Eso es lo que le pasa a la gente. Y cuando vos lo analizás con un poquito de mayor profundidad, vos ves que ha habido un criterio común en las políticas que llevaron estos 3 últimos gobiernos. Soy de Neuquén, me interesa particularmente la cuestión de la energía, que entiendo que es nodal y estratégico al desarrollo de una nación, y en realidad hubo una continuidad en los 3 últimos gobiernos, en donde centralmente lo que se defendió fue la tasa de ganancia de las empresas. Para poner un solo ejemplo, vivo en la zona, en la tierra de Vaca Muerta, la mayor reserva de gas del mundo, y hoy, tanto en el anterior gobierno, en este como en el otro, se le paga a las empresas operadoras gasíferas el doble de lo que se paga en Estados Unidos el millón de BTU. ¿Qué significa? Que no solo, digamos, con los $2 que se paga en Estados Unidos, se paga menos en realidad, las empresas tienen enormes ganancias, con $3.57, tienen súper ganancias, mientras después se nos hace discutir a nosotros si tenemos que pagar 40% de aumento a la factura, 80%, 160% de aumento, que en realidad esos aumentos son precisamente para subsidiar las enormes riquezas que tienen las grandes operadoras del sector. O sea, esa plata luego se va a Estados Unidos, a China, Rusia, Inglaterra, y acá en nuestra tierra queda muy poquitito de la renta generada por ese recurso y quedan altos precios, queda desocupación y también queda tierra arrasada, queda contaminación. Esas son las cosas que hay que cambiar y para eso se necesita un gobierno con firmeza frente a los poderosos y que tenga un corazón más amoroso frente a los humildes.
Quería preguntarle más sobre su plataforma de gobierno, pero para terminar este tema, para no dejar pasar esto, ¿considera que es la misma situación con un Repsol, con un YPF en manos del Estado que si hubiese estado en manos de Repsol? Digo, la estatización de YPF.
Mira, yo fui uno de los primeros en apoyar a Néstor Kirchner, ¿no? Fui el primer kirchnerista de la Patagonia, y era muy criticado por todo el resto de espacios que luego se integraron al kirchnerismo. Y lo que me guió a mí en la relación con Néstor fue cómo iba siendo el desarrollo de su política energética. Y lo que siempre decíamos, ¿y el petróleo? ¿Y el petróleo? Lamentablemente tuvo una política de total condescendencia con Repsol, hasta que no dio para más, porque la verdad es que estos gallegos hicieron un desastre. Nos arrasaron la tierra. Luego fue el acuerdo con Eskenazi, que fue un negociado, un acuerdo, vaya a saber qué ocurrió ahí. Y la nacionalización, que fue un punto muy importante, llegó muy tarde. Llegó de la mano de un proceso de también extranjerización de nuestros recursos. Ustedes fíjense, ¿qué sabemos del acuerdo Chevron? Yo fui, les decía, diputado, fui el miembro informante por el conjunto de la oposición en Neuquén. Teníamos 2 diputados menos que el oficialismo que aprobó el acuerdo Chevron. Nunca sabemos de qué se trataba. No solo fue como es ahora el acuerdo que hizo Macri con la anterior gestión del Fondo Monetario Internacional, ilegal, no ilegítimo, ilegal. El acuerdo Chevron era ilegal e inconstitucional, porque rompía todos los preceptos legales y constitucionales para realizar ese acuerdo. No se podía realizar y se realizó hoy, e incluso hasta el día de hoy con pautas secretas. Las visibles eran ilegales, o sea, confrontaban con la ley e inconstitucionales, confrontaban con la Constitución. Y además, el núcleo central hasta hoy no se sabe qué se firmó. En ese sentido, digo, con un elemento estratégico, la política energética del kirchnerismo, lamentablemente lo digo, porque yo cuando empecé en su momento tenía expectativas en que modificara lo que habían hecho los militares, lo que había hecho Alfonsín, lo que había hecho Menem, nunca se modificó, lamentablemente. Y bueno, esa fue una de las causas que allá por el 2007, 2008, nos llevó a alejarnos del kirchnerismo.
Escobar, presentan la candidatura hoy a las 17 en Plaza Alvear.
Bueno, sí, señor.
Bueno, antes se decía la plataforma, ahora parece que los partidos no tienen más plataforma.
Oh, yo tengo una plataforma construida a lo largo de 40 años, así que. Pero a mí me gusta hablar con palabras simples. Yo digo, mi gobierno va a ser un gobierno que defienda al pueblo, a diferencia de los gobiernos actuales que defienden a los súper ricos y a la tasa de ganancia de las empresas. Hay que hacer realidad 5 derechos que hoy son privilegios. Poder trabajar, tener casa, hospital, seguridad, escuela, jubilación y poder comer. Eso hay que hacer. Algunos pasos iniciales de mi gobierno. En primer lugar, terminar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no podemos estar erogando la tamaña cantidad de dólares que se eroga trimestre tras trimestre en la Argentina, de un acuerdo ilegal, fraudulento. Mauricio Macri tendría que ir preso. Lo primero que se tendría que hacer es que Mauricio Macri fuera preso.
Pero no lo puede hacer un presidente.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros no somos necios. Nosotros tuvimos conversaciones con el gobierno de Alberto Fernández, como muchísimas sectores progresistas en la Argentina, que hoy estamos decepcionados, teníamos expectativas en Alberto, ¿no? Lo primero que nos pareciera que le tenía que bajar los sueldos a toda la clase política, a los funcionarios electos y a los funcionarios de planta política. Y lo segundo que tenía que hacer inmediatamente de eso, luego de haber tenido una carga moral como el de bajarle el sueldo a la planta política, era investigar el acuerdo horroroso que realizó el señor Mauricio Macri. En primer lugar, para someterlo a un proceso y meterlo preso a Mauricio Macri. Y en segundo lugar, para ir a litigar a organismos internacionales. Y te puedo asegurar que ganábamos ese proceso. El Fondo Monetario estaba en una situación de absoluta debilidad. Pedía, por favor, que se firmara, que se buscara algún acuerdo, porque lo que hicieron realmente es muy horrible, no desde el punto de vista de la Argentina, desde el punto de vista de la legislación global. Y creo que no solo se podría haber ganado ese proceso, pero en el peor de los casos se tendría que pagar a lo sumo 22.000 millones, no los 45.000 que se pretenden pagar ahora, y además lograr un periodo de gracia de por lo menos 10 años que te permita hacer una inversión que inicie un ciclo virtuoso en la Argentina, iniciar un proceso de industrialización, un proceso de sustitución de importaciones, y además para contener a la mano de obra de baja calificación, que hoy es la que mayoritariamente no tiene trabajo, un gran plan de obra pública, con lo cual al mismo tiempo vas resolviendo problemas de escuela, de hospital, de vías de comunicación, y cómo haces para un segundo periodo ya virtuoso de industrialización, plata en educación pública, para calificar precisamente a los obreros, técnicos y profesionales de la segunda ronda de un proceso de creación de trabajo en la Argentina.
Julián Jalupkin, referente provincial del Movimiento Barrios de Pie, está acompañando también a Jesús. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bueno, mudamos hace poquito nuestro nombre a Libres del Sur Territorial, también por varias cuestiones históricas de nuestro movimiento, y por eso quería hacer esa salvedad. Ajá. Bien, la verdad que contento de recibir a Jesús, también nos acompaña nuestro presidente del partido, Humberto Tumini, que se quedó a hacer un Zoom. Ajá. Así que lo ayornamos tecnológicamente, una reunión también nacional, así que bueno, estamos a la expectativa de lo que va a ser la presentación pública acá en Paraná y en Entre Ríos de la candidatura de Jesús.
Y a nivel provincial, ¿cómo es el armado?
Y a nivel provincial estamos en 18 ciudades de de la provincia. Estamos con el núcleo en Paraná, en Villaguay, en Gualeguaychú. Tenemos mucha importancia en el Gran Paraná también de desarrollo territorial. Tenemos alrededor de 58 merenderos y comedores que tienen muchísima importancia en el desarrollo de los más pequeños y de la población a la que no llegan los recursos, que últimamente se ha agrandado muchísimo, que tiene que ver ya con sectores medios empobrecidos y los jubilados, los adultos mayores que en la pandemia han tenido que solventarse a través de las organizaciones sociales. Le daba vergüenza a nuestros mayores porque no llegaban a fin de mes o no podían salir en la pandemia, y hoy están muchísimo peor. Entonces creo que nuestro accionar, que yo siempre le digo a nuestros compañeros y compañeras cuando tenemos la reunión y todo, es no solamente social, sino que lo social es político. Y en ese marco queremos tener una participación, porque sabemos que hemos tenido que hacer las veces de herramientas sociales para cumplir lo que el Estado no está haciendo. Donde el gobierno no llega, están los movimientos populares, sociales, que tenemos las soluciones mínimas, nimias, cotidianas, pero que a la gente le significan muchísimo y nos reconocen eso cara a cara en el día a día. Entonces sabemos que eso que hemos venido haciendo necesita desarrollarse para que no se vuelva a repetir. Nosotros no queremos que el hijo o la hija o la nieta de nuestra compañera que está hoy haciendo la copa de leche repita también esto y se eternice en una situación de pobreza que cada vez es más estructural y más profunda en nuestro país. Realmente lo que buscamos es, como planteaba el querido Jesús, intentar tener una propuesta política a través de los más humildes y defendiendo realmente lo que nosotros creemos que son causas justas, como la soberanía alimentaria, la soberanía de los recursos, que nos permitan a nosotros un desarrollo y un sustento mucho más agradable y que vaya alrededor de una línea política que ponga como primacía o como primer lugar resolver los problemas del pueblo.
Julián Jalopkin y Jesús Escobar, muchas gracias por venir hasta acá.
Muchas gracias a ustedes. Hermosa ciudad tienen, los felicito. Bueno, y aprovecho este espacio para mandarle un saludo a los trabajadores, trabajadoras de Paraná, a los camioneros, a los muchachos que andan recogiendo la basura, a las amas de casa, a las abuelitas y a los pibes que supongo estarán yendo a la escuela, ¿no? Sí, claro. Así que les mando un abrazo desde el corazón a todos.
Muchas gracias. 8:02.
Momento de noticias en la radio.